Hola, soy Nadir Chassin y estás en el programa Ser Siendo en el episodio número 48. El episodio de hoy se llama Fiestas Familiares Conscientes y es una suerte de diálogo con un vídeo que subió Venerable Dancho, una monja budista, en su canal de YouTube que se llama Face Buddha. Yo voy a dejar el enlace al vídeo en los comentarios de este podcast y espero que cuando terminen de escucharme también puedan pasar a escucharla a ella, ¿no? Mi intención con este podcast es dejar 10 consejos para estas fiestas familiares, para estas fiestas navideñas y de cierre de año, para que sean experiencias conscientes y nutridoras. Entonces paso a hablar sobre estos consejos. Consejo 1. Planificar con tiempo. Tiene que ver con el para qué, las fiestas. Tiene que ver con mis necesidades, mis expectativas y la realidad, cómo es. Entonces, a veces llegamos a las fiestas navideñas corriendo, como improvisado. Todo el mundo decide qué se va a hacer, qué comida vamos a cocinar, qué regalos vamos a dar, pero pocas personas se sientan a pensar y a planificar antes de ir a las fiestas familiares para qué están haciéndolas, para qué están acudiendo a estas fiestas, más allá de ser una celebración de reunión familiar y de Navidad. Todas las cosas que hacemos, cuando sabemos cuál es la intención que tenemos y somos más conscientes, obviamente las vamos a vivir de una manera mucho más atenta, ¿no? Eso quiere decir que cuáles son mis necesidades en estas fiestas, qué quiero, cómo quiero que las cosas sucedan, qué me gustaría que sucediera, cómo quiero comportarme yo, y también revisar un poco las expectativas que tenemos. Y en relación con la realidad, cómo son las cosas. A veces nos comportamos un poco, somos como niños, ¿no? Cuando regresamos a la casa de nuestros padres o de las personas que han hecho esos roles fundantes en nuestras vidas, y surgen de nuevo todos estos patrones que vienen de la infancia, ¿no? Entonces viene bien revisar cuáles son mis expectativas. ¿Y cuál es la realidad? ¿Cómo están las cosas ahora? ¿Cómo son estas personas? ¿Cómo han sido? ¿Cómo están siendo ahora, ¿no? Y tener, digamos, se llama principio de realidad, ¿no? Adecuar nuestras expectativas a lo que en realidad está sucediendo en nuestra familia. Eso nos ayuda a poder gestionar mejor la frustración, ¿no? De cuando nosotros esperábamos que cómo van a ser las fiestas y después cómo van a ser en realidad, ¿no? Entonces el consejo número uno es planificar, pensar, reflexionar sobre las necesidades propias, las necesidades de los otros, las expectativas que tengo yo, mi pareja, mis hijos y cómo es la realidad, ¿no? De nuestras reuniones familiares. Consejo número 2. Ceder en vez de entrar en obstinación y ser necios. Muchas veces las fiestas familiares se convierten en una competencia para ver quién jala a la familia de quién o quién vamos a ir a visitar, por qué. Y entonces todo se vuelve bastante complicado, ¿no? Ya de por sí las fiestas familiares son todo un tema y esto a veces son situaciones muy bonitas, pero también muy tensas, ¿no? Entonces, yo siempre cuando estoy en estas situaciones me digo a mí misma, a ver, Nadir, ¿quieres tener la razón o quieres vivir en paz y estar tranquila? Entonces, cuando cualquier cosa me resulta incómoda, O me siento de alguna manera, qué sé yo, una sensación desagradable, rechazada, no tomada en cuenta, cualquiera de estas emociones perturbadoras, Yo siempre pienso en esto, ¿no? ¿Quieres estar en paz o quieres tener la razón? Entonces, mi consejo número dos es hacerte esta pregunta, ¿no? Cuando surja algún conflicto relacionado con las fiestas familiares, preguntarte, ¿quiero tener la razón o quiero estar en paz? Y ceder. El consejo número tres es una cosa que yo llamo el excusado psicológico. El excusado es el WC, la poceta, la taza, donde hacemos caquita. El excusado psicológico tiene que ver con estrategias o técnicas para drenar todas las emociones que nos resultan incómodas y perturbadoras. Entonces, ¿cómo podemos utilizarlo durante la fiesta familiar? Digamos, es un recurso interno. Tiene que ver con, por ejemplo, si surge alguna situación durante la fiesta familiar que yo me estoy sintiendo incómoda, dolida, bueno, que resulta desagradable, puedo decir, bueno, ya vengo, voy a arreglar las luces del arbolito. Yo qué sé, cualquier invento que se te ocurra es tomar distancia, alejarte un poco de lo que está sucediendo en ese momento durante la fiesta. Puedes ir al baño y echarte un poco de agua en la cara, respirar, hacer unas respiraciones profundas. Son como técnicas, puedes ponerte a hacer algo práctico como recoger, ayudar a las personas que están haciendo la comida, darte espacios o la movilidad, la flexibilidad para dentro de la misma fiesta familiar, combinar espacios que a lo mejor van a resultar tensos o situaciones con espacios o situaciones menos tensas que tú te procuras a ti misma o a ti mismo durante la fiesta. Puedes incluso ponerte a escuchar alguna música. Irte a una habitación donde no haya mucha gente y acostarte un rato y tratar de relajarte. Entonces, mi consejo número tres es tener ya un plan de cuál va a ser tu excusado psicológico. Puedes salir y gritar, por ejemplo, subir a la azotea o salir al parque atrás y gritar. Esas cosas ayudan a drenar, a sacar las emociones, digamos, desagradables de una manera que no te dañes a ti mismo ni a los otros. El consejo número cuatro es rutas de escape. ¿Eso qué quiere decir? Que antes de ir a la fiesta familiar, poder ponerte de acuerdo con tu pareja o si no estás con nadie, pues tú contigo misma o contigo mismo. Si la cosa se pone candela, como decimos en Venezuela, o sea, si la cosa se pone, la fiesta familiar se pone muy complicada, muy difícil, pensar antes de ir en ponernos de acuerdo en una ruta de escape. Una ruta de escape puede ser, yo a veces les llamo mentirijillas blancas, porque no hace falta ser tan rudo o tan ruda. De repente ya la fiesta familiar nos está cansando, estamos hartas y realmente lo que queremos es irnos de ahí, ¿no? Entonces, una manera es decir que van a ir a visitar las otras personas, por ejemplo, en la fiesta Navidad, puede ser la familia de tu esposo, o si estás sola, invéntate algo. Yo en estos momentos, yo normalmente no. A mí no me gusta decir mentiras, pero creo que en estas situaciones pueden ser útiles, ¿no? Y mucho más bondadosas contigo misma y con los demás que lanzar un estoy harta de estas fiestas familiares, todo esto es una farsa, ¡pah! Y tirar la puerta, ¿no? Es mucho más incluso amable contigo misma o contigo mismo tener una ruta de escape planificada. Entonces, ese es el consejo. El consejo número 5 es utilizar todas las herramientas de mindfulness o de la atención plena sobre las emociones. Eso quiere decir que durante la fiesta estar haciendo una especie como de, como si te estuvieras poniendo el termómetro para saber si tienes fiebre. Entonces te das un minuto, te pones el termómetro y ya, no tengo fiebre o sí. Pero que tiene que ver con el termómetro de las emociones, cómo me estoy sintiendo, una especie de charla interior sobre nuestros propios estados emocionales, cómo me estoy sintiendo en este momento, cuál es la emoción predominante en mi experiencia. Y observar ese tono emocional. A veces puede surgir rabia, una especie como de sensación de tristeza, de que las cosas en la familia no funcionan como nos gustaría, puede surgir miedos. Estas emociones normalmente tienen que ver con patrones de vida o con guiones de vida que aprendimos cuando éramos niños en esta familia, ¿no? En nuestra familia. Entonces también ser amable, ¿no? Con nuestra propia experiencia durante las fiestas, saber que pueden surgir todas estas emociones y que una manera de gestionarlas mejor es aceptar que estas emociones pueden surgir y estar preparadas para, o preparados para observarlas, ¿no? Sin reaccionar, observarlas y ser amables. Nosotros en el budismo decimos que es como cuando, o sea, la actitud que hay que tener con estas emociones perturbadoras es la actitud que tendrías con un niño si ese niño se ha caído y se ha hecho daño, por ejemplo, en la rodilla. Si ese niño que tú quieres se ha caído, obviamente no le vas a gritar, le vas a decir, ya te caíste otra vez, no sé qué, sino vas a ser amable, vas a ser amorosa, ven que te curo la rodilla, sana, sana, culito de rana. Entonces es una actitud o es una imagen que podemos traer a nuestra mente cuando durante las fiestas estamos sintiéndonos realmente incómodas o tenemos rabia o tristeza o sale el enojo, lo que sea, ¿no? Es ser amables con estas emociones, con nuestra propia experiencia de esas emociones y hacernos... en México se dice autoapapachos. Apapachos es como abrazarnos, darnos cariño a nosotros mismos en ese momento incómodo, ¿no? Consejo número 6. Observar la obra de teatro. Las familias siempre funcionan como una obra de teatro. Yo antes de empezar a hacer todas estas cosas de desarrollo personal... Siempre, y bueno, porque tengo esta tendencia a observar, yo creo que por eso estudié antropología, yo observaba, ¿no?, las fiestas navideñas en mi casa y todo cómo se comportaba la gente, qué decían. Era como sentarme un poco, estando dentro de la fiesta, intentar verla desde afuera, ¿no?, esta fiesta. Y me di cuenta que es como una obra de teatro. Toda la gente vuelve, o sea, toda la gente que está allí, pues tus hermanos, tus hermanas, tus primos, lo que sea, cuando antes de llegar a esa fiesta navideña, generalmente están cumpliendo con muchas identidades diferentes, tienen roles distintos, pero una vez que se reúne la familia, es como si todo el mundo entrara en un rol, en una especie de personaje, que está actuando un guión de vida familiar. Este guión de vida se construyó cuando en la familia todos éramos niños. Entonces está el hermano que es un sabiondo, el que todo lo sabe, está la otra hermana que se siente insegura, se siente menor, o sea, como inferior, está el hermano que tiene dinero, el que no tiene, el que está contenta con las navidades y otra que es como un Grinch que odia las navidades. Entonces todo el mundo empieza a actuar y obviamente nosotros también. nosotros tenemos un rol dentro de esa obra de teatro. Entonces, es interesante desde el punto de vista de que estas fiestas nos sean útiles como una experiencia de aprendizaje, observar, ¿no?, cómo nos comportamos nosotros mismos en estas fiestas, en esta obra de teatro. ¿Qué hace la gente? ¿Cómo se comunica? ¿Si se abrazan o no se abrazan? Es una oportunidad muy rica en información sobre nuestros propios patrones y guiones de vida, ¿no?, que luego nos puede servir para aprender, para modificar las cosas que no nos han, ya no nos sirven, también para entender, ¿no?, de dónde vienen algunos comportamientos que tenemos hoy en día y que vienen de estos guiones de vida, ¿no? Consejo número 7. Habla menos y escucha más. Esto siempre es un consejo básico para absolutamente todas las situaciones de la vida, pero durante las fiestas de Navidad y de cierre de año, donde se junta toda la familia, es una oportunidad para escuchar, más que para hablar, ¿no? Escuchar a los otros y entender también el mensaje entre líneas, ¿no? A veces la gente no se sabe comunicar bien y en vez de decirte, oye, me encantaría verte más seguido, por ejemplo, te dicen, es que tú nunca puedes, es que tú siempre te importan más las cosas de otras personas que las de tu familia. Entonces, hemos estado durante muchos años practicando un tipo de comunicación en las familias que es bastante violento. Es una comunicación que en vez de comunicar, descomunica, ¿no? Entonces, viene bien estas fiestas hablar menos y escuchar más. Escuchar con un sentido no de déjame ver como en juicio a toda esta gente y decir, ah, está, mira, ahí está la prima tonta que tal, ¿no? Puro juicio. O mi hermano ya otra vez diciendo lo mismo, ¿no? Entonces, más bien observar, escuchar, intentar estar con lo que está sucediendo en ese momento, pero sin tanto prejuicio, sin tantas ideas ya prefabricadas. Es como si cargáramos toda una historia personal y viéramos el presente desde esa historia. Entonces, esto es hablar menos, escuchar más, observar más, pero como si estuvieses escuchando o observando una situación por primera vez, con ojos de estudiante, ¿no? Consejo número 8. Intenciones. Pensar sobre las intenciones. Entonces, ¿eso qué quiere decir con respecto a las fiestas familiares? Una intención bonita es que utilizar las fiestas familiares para aprender. ¿Qué puedo yo aprender de esta situación? A veces nos quedamos con la idea de los conflictos, de los problemas, pero poco se nos ocurre pensar en, a ver, ¿qué puedo yo aprender de esta situación, ¿no? ¿Qué puedo aprender yo de estas personas que son mis familiares? ¿Qué puedo aprender sobre mí misma o sobre mí mismo en este contexto de fiesta familiar? Entonces, tener la intención de aprender, de sacar de estas fiestas algo que sea nutridor, ¿no? Una experiencia. Poder tener información que me dé luz o que ponga luz sobre mis propios estados mentales, emocionales, sobre cómo yo me comporto, ¿no?, con la familia. Eso también nos sirve de base para luego poder tomar decisiones mejores, ¿no?, para el año que viene. Y decir, bueno, a lo mejor esta parte de mi personalidad se quedó estancada, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo para salir de ese estancamiento? ¿Hacia dónde quisiera ir? Entonces, esta intención de, digamos, afrontar la vida o las experiencias o las fiestas familiares con una actitud de estudiante, ¿no?, de aprendizaje, de ¿qué puedo aprender, ¿no?, yo de esto? ¿Qué me falta aprender? Es una bonita manera de estar en las fiestas familiares, ¿no? Tú puedes quizás tener otras intenciones. Se me ocurre otra en este momento, puede ser la de estar al servicio de los otros, ¿no? Ayudar más, ayudar a limpiar, ayudar a poner los platos, involucrarte también en la organización de la fiesta, con el ánimo de observarte, observarte a ti mismo. ¿Cómo me comporto yo en estas fiestas? ¿Me quedo en la mesa sentado y espero que las mujeres de mi familia nos atiendan? Por ejemplo, si eres hombre, si eres mujer, te puedes preguntar por qué no tengo un solo minuto en la noche para sentarme y disfrutar, ¿no? ¿Por qué tengo esta necesidad de atender a todo el mundo, ¿no? ¿Por qué no me dejo cuidar? O sea, son preguntas que pueden surgir si realmente nos sentamos o nos damos el tiempo para observar. Y entonces, bueno, te invito a tener una intención para estas fiestas. Después, consejo número 9, diario de experiencias. A mí siempre me ha gustado escribir porque cuando uno pone las cosas por escrito, las ve de una manera diferente, ¿no? La escritura es un lenguaje distinto, ¿no? Al entrar en contacto con el papel, las palabras, es como si se creara algo nuevo, ¿no? Es un lenguaje diferente. Entonces, llevar un diario, por ejemplo, decidir que hoy vas a empezar un diario y lo vas a terminar después de Reyes, el Día de Reyes, en enero. Y va a ser una especie de diario sobre tus experiencias familiares en torno a la Navidad y al cierre de año. Entonces, este diario de experiencias te puede servir de información luego para, bueno, para revisar, para reflexionar, para aprender cosas nuevas, para ver qué tipo de comportamientos, actitudes, ideas, creencias, guiones de vida has aprendido en tu familia y cuáles quieres seguir nutriendo y cuáles quieres que se mueran de hambre, ¿no? O eliminarlas de tu historia personal. Entonces te invito a escribir. Cada vez que vayas a una fiesta, escribe cómo te sentiste. Puedes incluso, yo a veces cargo la libreta en mi bolsa y durante la fiesta la saco. A veces hago dibujitos, porque también el pintar las cosas o las emociones, tratarlas de poner en un dibujo, es otro lenguaje también, ¿no? De expresión. Entonces, haz un diario de tus experiencias durante esta Navidad y cierre de año. El consejo número 10 tiene que ver con reflexionar, con permitirte momentos, aunque sea 5 minutos, para reflexionar y meditar en el sentido de cómo me estoy sintiendo. Por ejemplo, el 24 en la noche, ¿cómo me estoy sintiendo ahora? ¿Qué tal voy con esta fiesta? El 25 en el mediodía, cuando te despiertes después de la fiesta o lo que sea, ¿cómo me siento, no? ¿Qué de todas estas cosas o estas emociones que tengo son mías de ahora o son cosas que vienen de la infancia, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo yo puedo aprender cosas nuevas en el año 2018 para que yo pueda colocarme en una situación diferente, ¿no? Pasar de ser la víctima de mi familia, de la niñez, a lo mejor una niñez triste que tuve, o cualquier cosa de historia familiar que ahora te haga sufrir, pensar cómo puedo yo pasar de esta postura de víctima de las circunstancias a una postura de qué necesito aprender para moverme de lugar, para ir desde la postura de víctima a la postura de una persona que es dueña de su vida, que tiene las riendas de su vida en su mano, ¿no? Para poder llegar a ese tipo de conocimiento y después del conocimiento llegar a la sabiduría, Necesitamos reflexionar, contemplar, meditar, observar más, darnos espacios para simplemente pensar, sentarnos en una silla, a lo mejor en un sitio bonito, y decir: voy a reflexionar durante 5 minutos sobre un tema. El tema es mi familia o el que quiera, cómo me sentí la noche de Navidad. Y hacerse preguntas y esperar a ver qué surge. Yo no estoy hablando de un tipo de pensamiento compulsivo, machacón, sino estoy hablando de un estado de receptividad, ¿no? De cómo va surgiendo en nosotros esta especie de conocimiento que vienen de las propias experiencias, ¿no? Más que controlar o sacar conclusiones intelectuales, hablo más de una especie como de intuición. ¿Cómo me siento, no? Y esperar a tener, en el budismo llamamos esto percatación, ¿no? A darnos cuenta. En México dicen: me cayó el 20, ¿no? Cuando te das cuenta de algo. Hay que tener paciencia, mucha paciencia para convertir las fiestas familiares en eventos o en experiencias que sean conscientes y nutridoras. Pero por alguna parte hay que empezar. Entonces, ¿por qué no empezamos esta Navidad? ¿Por qué no empezamos este fin de año? Estas cosas también conviene hablarlas en la familia. O sea, si nosotros somos una familia con hijos y tengo mi esposo o mi esposa, conviene hablar estas cosas antes de ir a las fiestas familiares donde nos vamos a juntar un pocotón de gente. Conviene tener una serie como de acuerdos, ¿no? Como lo que yo estaba diciendo de las rutas de escape, de planificar. Eso también forma parte del autoamor, ¿no? De autocuidarnos. Tiene que ver con estar pendiente de cuáles son nuestras necesidades durante las fiestas y qué de esas necesidades que yo tengo puedo llenarlas o satisfacerlas yo misma, en vez de estar esperando que las otras personas hagan cosas por nosotros. Yo soy partidaria de que si todo el mundo se ocupara de tratar de proveerse a sí misma o a sí mismo amor, o sea, de autocuidarse, a mí me gusta una filósofa que se llama Victoria Camps, que ella habla de autogobierno. Quiere decir que yo sea para mí misma mi propio gobierno, ¿no? Yo tenga una filosofía de vida, unos valores personales que rigen cómo yo me comporto. Entonces, dentro de ese marco de la responsabilidad que tenemos sobre nuestros propios estados mentales, la forma que pensamos, nuestras ideas, nuestras creencias, y también de los patrones emocionales que tenemos, la responsabilidad es hacerte cargo de estos patrones mentales, emocionales, y tratar o intentar darte a ti misma o a ti mismo las cosas que necesitas. Obviamente vivimos en sociedad, somos seres gregarios, y las familias han de ser espacios de convivencia, de respeto. A veces las familias no son eso. La mayoría de las veces vivimos en un estado tal de inconsciencia y condicionados por traumas y cosas del pasado y con miedos hacia el futuro, que poco nos permitimos vernos los unos a los otros realmente como somos, ¿no? Tenemos una idea de quién es el otro porque es mi hermano y lo conozco de toda la vida, pero ¿de verdad conoces a esa persona? ¿Quién es? ¿Alguna vez le has preguntado: oye, ¿me puedes decir cuál es tu color favorito? ¿Quién eres? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Cuáles son tus ideas sobre la vida, sobre la muerte? establecer vínculos más profundos con las personas de nuestro entorno familiar tiene que ver con interesarnos en la persona. Y para eso hay que deshacer todas las, como las máscaras o como los personajes que a veces actuamos o en que a veces nos convertimos, y empezar a vernos realmente los unos a los otros, sin tanta actuación, ¿no? o artificialidad, ¿no? También tiene que ver con la espontaneidad, con la confianza, pero estas cosas no se producen solas, hay que empezar por alguna parte, ¿no? A hacerlo. Entonces voy a repetir los 10 consejos. 1, planificar con tiempo. ¿Para qué? ¿Para qué son estas fiestas? ¿Qué quiero? ¿Cuáles son mis necesidades, mis expectativas? ¿Cómo es la realidad de mi familia? 2, ceder en vez de ser obstinada o obstinado. Tiene que ver con preguntarte ante cada situación que suceda durante la fiesta, a ver, ¿quiero tener la razón o estar tranquila? ¿Quiero tener la razón o estar en paz? 3, excusado psicológico. Pequeñas estrategias para drenar las emociones perturbadoras. 4, rutas de escape. Me siento muy incómoda, estoy que a punto de estallar en un ataque de ira, ¿qué hago? ¿Cómo puedo hacer para salirme de esta situación de fiesta familiar haciendo el menos daño posible a mí misma, a mí mismo o a las otras personas? 5, mindfulness o atención plena sobre las emociones. Cada cierto tiempo preguntarte, ¿cómo estoy? ¿Cómo me estoy sintiendo en este momento? 6, observar la obra de teatro. Observar todos esos personajes que estamos actuando en la familia. ¿Quién se comporta cómo? Observar como si observaras una película, una obra de teatro. Desde afuera, desde la distancia emocional. Observarme a mí misma, qué personaje soy, cómo soy afuera de la familia, cómo soy adentro. 7, hablar menos y escuchar más. 8, intenciones. ¿Cuál es mi intención cuando estoy ahí en la fiesta familiar? Entonces mi sugerencia es que podemos tomar la fiesta familiar como una experiencia de aprendizaje. ¿Qué puedo aprender sobre mí misma? ¿Qué cosas puedo sacar de esta situación que me sean nutridoras, que me sirvan para las próximas experiencias que tenga? La visión o la manera de ver de un estudiante, de una persona que tiene mucho que aprender. 9, diario de experiencia. Escribe tu diario. Inténtalo, escribir tu diario como cuando estabas adolescente. Y es también una forma de drenar, de entrar en contacto con tus propias emociones y de tener un registro de tu estado emocional durante estos días de fiestas y cierres de año. 10, reflexionar, darte tiempo para reflexionar. A mí me encantaría que todo el mundo tuviese en su agenda unas especies de banderitas que dijera, ahora te toca meditar, ahora te toca reflexionar, ahora te toca contemplar, ¿no? Tenemos millones de actividades en las agendas estas, que parece un Tetris, pero nunca ponemos descansar, ¿no? Tener un minuto de silencio. Experimenta más, reflexiona más sobre estas cosas, medita, contempla, ¿no? Puedes salir un rato al balcón, ver el cielo, estar allí simplemente, 2 minutos, 3. Bueno, espero que pasen unas increíbles y magníficas fiestas, que logren tener la tranquilidad, la paz interior que se necesita para tener unas fiestas familiares conscientes y nutridoras, y que el año que viene sea un año muy bueno, muy tranquilo, de paz interior, ¿no? Yo siempre digo que la paz y la tranquilidad y la libertad son más importantes que la felicidad, ¿no? En el sentido de que cuando tienes de prioridad estar en paz y tranquila, pues muchas cosas cambian en tu vida, ¿no? Para empezar, eres mucho menos terco, ¿no? O terca. Y cada vez te importa menos tener la razón, ¿no? Te importa más estar en paz. Entonces, bueno, te invito a aplicar estos consejos, a regresar aquí a los comentarios de mi podcast o a escribirme a mi web, nadirchasin.com, y contarme cómo te fue con estos consejos, o cualquier cosa, pregunta que me quieras hacer o sugerirme nuevos temas para los siguientes podcasts. Yo soy Nadir Chasin. También tengo un proyecto donde enseño a meditar a mujeres. Entonces las invito a las amigas que me están escuchando a entrar a mindfulnessparamujeres.com. Vamos a terminar este podcast como suelo hacer con todos las grabaciones de podcast, que es con unas respiraciones profundas. Entonces vamos a inhalar, te invito a inhalar y a exhalar haciendo un sonido. Ah, es como una especie de suspiro grande, ¿no? Entonces inhalamos, exhalamos. Ah, intenta sacar todo el aire. Inhalamos. Exhalamos. Ah. Esto es todo por hoy. Muchos abrazos, muchos besos. Feliz Navidad. Y hasta la vista, babies.